los efectos, los alcances de la reconstrucción.
Sí, a 5 años de este terremoto y tsunami, los análisis son súper variados ahí. Desde la administración anterior, consideran que el proceso de reconstrucción fue súper exitoso, que las cifras, cuando terminó el gobierno de Sebastián Piñera, superaba el 92% de viviendas entregadas. Pero por otro lado también hay críticas, particularmente del gobierno actual, donde se plantean problemas en la estructura de algunas viviendas, también en la inequidad de la reconstrucción. Hay diferencias en cuanto a la evaluación de este proceso de reconstrucción.
Y queremos preguntar por tu percepción, por tu análisis, ¿qué piensas de la reconstrucción en estos 5 años? Lo que queda pendiente, lo que se ha hecho, la experiencia que se ha vivido en el centro sur. ¿Cómo crees que Chile se ha levantado en estos 5 años después del terremoto? Queremos tu análisis, tu percepción, tu experiencia, además, tu testimonio. 2390-2001 es nuestro teléfono. Nos puedes escribir @seraotrodia al Facebook de Radio Concierto.
Ya lo sabes, la casilla de voz de la 88.5 ya está abierta. Radio Concierto. Solo grandes canciones.
Precisamente queremos profundizar sobre este tema. Son 5 años ya que han pasado de este terremoto y tsunami que sacudió a 6 regiones de nuestro país, centro y sur del país, devastó ahí buena parte de la costa y que generó un tremendo desafío para la administración anterior, que implicaba enfrentar todo este proceso de reconstrucción. Ahora, es el momento del análisis, de mirar hacia atrás y ver cómo se hicieron las cosas, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué lecciones se aprendieron sobre eso, y es por eso que estamos acá esta mañana con Zenia Fuster, quien es coordinadora del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile. Zenia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias, Zenia, por acompañarnos esta mañana.
Gracias a usted.
En una primera mirada, ¿cuáles son las principales observaciones, críticas y también, claro, las situaciones positivas que ustedes han visto en este proceso de reconstrucción en estos 5 años?
A ver, yo podría estar en verdad toda la mañana conversando sobre ambas cosas. Yo siento que primero, y que en la presentación se ha cometido como un error, no ustedes, sino que en general, y también una especie como de autocrítica, que tendemos a centrar la discusión en el problema de la vivienda y en el problema de las cifras. Ese yo siento que es el primer error que se comete tanto en la opinión pública como también nuestros políticos están mostrando el proceso de reconstrucción, es decir, ya llevamos un 90%, entonces podemos decir que la reconstrucción está terminada y por lo tanto todos seguimos esa misma línea, diciendo ya sí, este año termina, el próximo año no. Entonces yo siento que uno de los primeros errores que nosotros ya hace ya un par de años venimos siendo bien enfáticos, que la discusión no es sobre las cifras, si al final es como nos preguntamos por la calidad de lo construido, tanto materialmente como con la calidad de vida de las personas. Es decir, alguien en la política pública de reconstrucción en algún momento se preguntó, ¿estamos mejorando la calidad de vida de las familias al momento de generar un proceso de reconstrucción?
¿Pero se puede dejar de lado las cifras? Lo pregunto porque no es lo mismo decir que ya se le ha dado solución a cerca del 100% de las familias a que estuviésemos hablando aquí de que apenas, no sé, un 30% de esas familias ya tienen un hogar y todo el resto sigue viviendo en mediaguas. ¿Hay ahí de todas maneras un tema importante?
O sea, desde el punto de vista del debate público, sí, pero la verdad es que si llevas un 30 o un 90%, la realidad no se ve mayormente modificada. Pero como te digo, más bien me interesa discutir sobre el fondo de la cifra. Porque si nos quedamos en la forma, que de hecho fue súper curioso, me acuerdo que, no recuerdo si fue 2012 o 2013, que desde el Ministerio de Vivienda señalaban que había un 90%+ reconstruido y al año siguiente dijeron que era un 80%. Entonces ahí también hay cosas curiosas respecto de la cifra, respecto a qué nos referimos con reconstruido. Yo veía anoche el debate que ustedes ayer tenían en 24 horas y claro.
Son visiones distintas. Dos visiones súper distintas, claro, respecto a la mirada que se hace sobre el proceso de reconstrucción. Lo que tú dices, lo material y también la calidad de aquello que se entregó. ¿Cuáles son ahí las principales críticas que tienen sobre lo que fue este proceso?
Particularmente una pequeña, quiero ser súper cuidadosa con esta palabra, una pequeña obsesión con apurar el proceso. De hecho, ayer estuve viendo de la fundación del expresidente Piñera, que señalaban como que por mes en su gobierno se construían 5.000 viviendas y que en este gobierno 1.000 viviendas. Entonces, esta pequeña obsesión como con apurarse, como con resolver rápidamente, con esta idea de nosotros en 4 años vamos a tener reconstruido un país completo. Entonces, principalmente esas falencias de apuro nos generaron muchos problemas en la calidad de lo que nosotros estábamos entregando, nosotros, país. Lo que nosotros estábamos entregando. Entonces, al final, hoy día nos vemos con que tenemos que pagar 2 veces, por ejemplo, viviendas que quedaron mal construidas, que están mal emplazadas, que los estudios de suelo se hicieron mal, que no hay recepción municipal, ¿sí?
Sí, ahora desde la fundación del expresidente sostienen que, claro, es una cifra bastante menor, dicen ellos, cerca de un 2% de las casas que tienen problemas, y que ahí, claro, el gobierno actual lo que tiene que hacer es hacer cumplir los contratos y presionar a las constructoras. Y por otro lado citan este estudio, que me imagino que lo has visto en la prensa, este de la Universidad de Stanford, donde se alaba el proceso. ¿Cómo matizar esos elementos? ¿Te reíste cuando te pregunté por lo de la Universidad de Stanford? ¿Te parece que es una mirada incompleta?
Sí, lo que pasa es que depende, y también hablando como... Porque a nosotros todos los años nos preguntan, ¿ya está reconstruido todo? ¿Cómo van las cifras? ¿Cómo está la reconstrucción? Entonces tú, al final la respuesta es, ¿qué entiendes tú por reconstrucción? Entonces al final es desde qué punto de vista tú estás mirando los procesos para decir... que esto es bueno, que lo quiero alabar, o decir esto efectivamente ha sido un error garrafal. Entonces, efectivamente, tenemos una universidad que ve una forma de ver el mundo, una forma de ver las ciudades, una forma de ver también a las personas, que posiblemente se condice mucho con el modelo de reconstrucción del expresidente Piñera, que tienen que ser formas de ver políticamente el mundo.
Claro, que se basa más en la eficiencia, que se basa más en la cantidad.
Exacto,
es eso, ¿no?
En el desarrollo económico muchísimo, en la presencia muy importante del privado, que aquí en Chile pasó algo muy curioso, porque esa era la idea, la presencia importante del mundo privado, pero el mundo privado en algún momento también desapareció porque no conviene.
Sí, a mí no me interesa defender lo que fue el proceso de la administración anterior, pero sí quiero poner la mirada de lo que a uno le tocó ver con los damnificados, uh-huh. con esas personas que estaban ahí en las medias. Cuando tú conversabas con ellos, su prioridad, con lo que más te insistían, eran que querían tener pronto esa casa. Entonces también había una presión desde ese lado de más que apresurar las cosas, lo que ellos no querían era volver a mirar esa media agua donde estaban viviendo, porque les recordaba la tragedia por la que estaban pasando. Querían estar en su lugar, comprar sus cosas, colocar ahí lo que lograron rescatar. Entonces también había una presión de parte de los mismos damnificados porque querían tener una casa nuevamente.
Sí, mira, desde un punto de vista, no vamos a discutir uh-huh. si poner a las personas o no en media agua, en esta especie como de campamentos que se les llamó aldeas, si está bien o mal, yo creo que ahí es otra discusión y si quieren la podemos retomar. Pero claro, y ese es un proceso que nosotros hemos llamado, le acuñamos un pequeño concepto que se llama restitución de la vida cotidiana. Es decir, o sea, yo me pongo en el lugar, si a mí me pasa algo así, me sacan de mi casa, me llevan a vivir a otro lugar y las aldeas precisamente yo creo que quizás la mayoría se situaron en las periferias de las ciudades, me cambia la vida, yo quiero restituirla, quiero mi vivienda. Y que esa demanda como latente es muy clara. Sin embargo, en mi opinión, se deberían generar como procesos de educación en el sentido de decir, a ver, ¿qué nos supone a nosotros una reconstrucción? No podemos reconstruir en un par de años. Y la comunidad tiene que comprender eso.
¿Pero tú dices que debería haber sido más lento ese proceso?
No sé si lento, pero quizá... Lo que pasa es que cuando uno hace como las cosas bien, por así decirlo, yo creo que hay distintos casos en Talca, en Arauco, qué sé yo, donde efectivamente por hacer las cosas rápido nos hicieron bien. Entonces, ahí... Claro.
Xenia, estamos con Xenia Fuster, coordinadora del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile. Pero, claro, al ver la magnitud de lo que se requería, digamos, el nivel de desastre que significó este 27F, lo que implicaba... porque, claro, hablamos de las casas, pero se nos olvida todo lo que en un principio significó en materia de reconstrucción de carreteras dañadas, de hospitales, de escuelas, que estaba todo eso en el suelo, que eso también, me parece, tiene que ser considerado dentro del proceso de reconstrucción. Reconstrucción, además, de un sistema de vida en muchas ciudades que claro, que prácticamente desaparecieron. Desde ese punto de vista, el análisis, ¿cuál es? Más allá de las cifras de vivienda, porque claro, tú lo decías bien al principio del debate del porcentaje más, porcentaje menos. ¿Cómo evalúas esa parte del proceso de reconstrucción?
La verdad, como yo vengo de una facultad de arquitectura, obviamente el foco está muy puesto en el tema de la vivienda. Ahora yo te podría hablar un poco de los análisis que se ha hecho desde la Delegación Presidencial de la Reconstrucción, que también nosotros agradecer que nos invitaron a participar en el diagnóstico de vivienda y territorio, donde ellos señalan que efectivamente está muy muy al debe la reconstrucción en temas de salud y en temas de educación. En obras públicas yo siento que fue lo mejor en términos materiales de lo que se reconstruyó, muy rápido, muy eficiente, muy... O sea, si ustedes me preguntaran como qué es lo bueno, yo creo que en obras públicas estuvo, yo creo que ya el segundo año eso ya estuvo más o menos resuelto. Sin embargo, cuando me preguntan sobre los otros temas, no hay una pregunta sobre las personas, que eso es curioso también. Mm. Como qué pasa con la reconstrucción de las personas, que eso tú no lo puedes cuantificar. ¿Cómo tú dices? Mira, sí, la gente está reconstruida, la gente está mejor, un poco lo que les decía al principio, la calidad de vida.
¿Te refieres como ahí a la reconstrucción emocional, a cómo enfrentan ahora el tema?
O sea,
los recuerdos y lo que pasó.
Bajo este mismo concepto de restitución de la vida cotidiana, es decir, qué tanto las personas pudieron restituir su vida cotidiana, qué tanto lo sienten. De hecho, ayer en la tarde hablaba con la dirigente del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, y ella me decía, ¿sabes que este año no vamos a hacer nada? Porque todos los años hacen actos. Me dice, ¿sabes que estamos profundamente cansados. Entonces eso es algo que nadie se preocupa, que nadie repara, que esperaste 5 años y posiblemente va en 10 años y nadie está preocupado por una reconstrucción como más psicosocial. Es decir, nosotros nos fundamos sobre la hipótesis que mientras la gente tenga casa, la gente va a estar bien, feliz, contenta, súper bien. Aquí ya, listo. Creo que no es adecuado.
Sí, estamos con Xenia Fuster, coordinadora del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile. Desde el punto de vista técnico, arquitectónico puro, ¿dónde crees tú que están los mayores problemas y dónde persisten todavía las situaciones de gente que todavía vive en viviendas de emergencia? Uno ha visto reportajes estos días, claro, en algunos sectores de la séptima región principalmente, ¿no?
Sí, la séptima región tiene bastantes problemas. De hecho, estaba leyendo un informe que presentó el Serviu de Maule, que señala que el 69% de las viviendas que se construyeron en sitio propio están sin recepción municipal. O sea, es decir, es tan mala la calidad que el municipio no puede decir, ok, la gente puede venir y habitar. Entonces tenemos un 69% de ese tipo de reconstrucción que no está habitable.
¿Y ahí cuáles son las principales fallas cuando la municipalidad no la acepta?
Fallas principalmente estructurales. Con las viviendas, sí. De hecho, yo te podría contar que hay un caso en Talca que yo me acuerdo que al segundo año, creo que el primer año del 2011, hubo una réplica fuerte, 2011-2012, fue una de las primeras viviendas que se entregaron en Talca y se fisuró de inmediato. De hecho, hay un comité ahora que se llama, hay un barrio que se llama Santa Ana, emblemático en Talca, que van a interponer una demanda. Precisamente por no poder habitar sus viviendas, por problemas estructurales.
Sí, ¿y qué es lo que ha pasado con las economías locales? Estoy pensando en aquellos pueblos, localidades que viven del turismo y que enfrentaron periodos súper difíciles porque en el fondo no tenían pega. Al no estar funcionando esos pueblos, Dichato tuvo que vivir una experiencia muy particular en ese sentido, y de acuerdo a lo que he podido conversar con personas que están ahí en estos 5 años, han podido mejorar lo que tiene que ver con sus expectativas laborales. Dichato tuvo una reconstrucción en lo que se refiere al tema turístico bien importante, la gente volvió a Dichato, pero no sé si esa experiencia es la misma en todo el borde costero que se vio afectado por el tsunami.
Yo diría que hay algo que se podría destacar de la reconstrucción impulsada por el gobierno del presidente Piñera, es precisamente el énfasis en lo económico productivo. Precisamente, yo siento que ellos tomaron muchísima preocupación en eso. Ahora, claro, uno también podría en algún momento discutir si efectivamente hay un respeto de la identidad local, porque Dichato, no sé si tú has podido estar, pero es
Es otra ciudad.
Es otra ciudad. Sí. Es impresionante. O sea, la imagen urbana es impresionante cómo cambió. Los mismos hitos no son los mismos hitos de antes, que ahí es donde también uno como viviendo en esa ciudad, uno dice, a ver, ¿y dónde están mis espacios antiguos? ¿Qué pasó con esto? Ya, pero eso también podría ser otra discusión, pero claro, sí.
Sí, y ahí hay otra discusión también sobre quiénes... esos lugares que se suponía no se debería haber vuelto a construir porque son zonas de riesgo de futuro tsunami, y tengo la sensación que eso no se respetó finalmente y se volvió a reconstruir. No sé si es así. ¿Qué opinión tienes tú?
Hubo presión de las comunidades también, sí, para volver al lugar donde la autoridad no quería, una pelea importante.
En Constitución, por ejemplo, fue así. Un comité de vivienda especial, que era, ellos son pescadores, entonces era medio escandaloso que a un pescador tú lo mandaras a vivir, por ejemplo, a la periferia de la ciudad. Entonces, claro, ellos dieron la pelea, por así decirlo, por quedarse en el borde costero, lo lograron, pero ahí uno dice, a ver, ¿dónde está el criterio técnico, dónde está el criterio político? Y tú dices, efectivamente, yo decreto que esto es zona roja, por lo tanto, yo no puedo edificar acá, tengo que generar, no sé, bosques de mitigación, etcétera. Pero igual, por las presiones de un grupo, yo los mantengo ahí. Que también uno, también es compleja la discusión, porque tú dices, pescadores, es toda su vida, es una vida ahí. Claro, por peligro yo debería sacarlos de ahí, pero tengo que respetar también su identidad, pero ahí es precisamente un problema público.
Xenia Fuster, coordinadora del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, ha venido a hablar con nosotros del 27F de reconstrucción, precisamente un tema que se toma la agenda el día de hoy. Muchas gracias, Xenia, por acompañarnos esta
gracias
mañana.
Que estés
muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Información y opinión.